Parsha de esta semana es una parsha muy interesante, Parsha de Vayigash. Yo la que tengo acá es un Humash, un libro de la Toira con comentarios. Hoy no vamos a tocar muchos comentarios, aquí y allá muy brevemente. Hoy me gustaría enfocarme en la historia propiamente dicha y en algo que en general cuando uno lee el texto, y lo leemos todos los años, ¿sí? Repetimos todas las mismas historias, etc., son historias conocidas, a veces es difícil darse cuenta del orden y de los diferentes eventos que fueron desembocando en una determinada decisión o en una determinada circunstancia en la Torá. La parsha de esta semana se llama Vayigash. Vayigash significa se acercó Yehuda. El punto que a mí me gustaría tocar es algo evidentemente cambió en la vida de Yehuda desde parashot anteriores, parshas Vayeshev, ahora vamos a leer en un minutito, hasta parshas Vayigash. Y en una circunstancia extremadamente similar, quiero decir, en dos casos muy parecidos, por eso la circunstancia era casi la misma, Yehuda reacciona en dos formas totalmente diferentes, diametralmente opuestas. Entonces tenemos que entender qué pasó internamente en Yehuda que él termina reaccionando de la manera que reacciona. Y no solamente reacciona en forma opuesta, ahora vamos a ver las historias, paciencia, no solamente reacciona en forma opuesta, sino que lo hace con una vehemencia y con una fuerza y un poder increíble, único, subrayo, con circulito y negrita, etc., único en toda la Toira. El comienzo de nuestra parsha, de vuelta, parsha Vayigash, es un speech, un discurso. Es el discurso más largo de toda la Toira. No hay un discurso así en toda la Toira. Ni Moshe Rabbeinu hace un discurso así. El último libro de la Toira, Sefer Dvarim, es el discurso de Moshe Rabbeinu explicando toda la Toira, etc. Hasta ese momento, que en donde Moshe estaba explicando antes de fallecer, preparando a la gente para entrar a la tierra de Israel. Ok, ese es un caso, digamos, aparte. Es un discurso que duró todo un libro, duró como casi 40 días. Ok, este es un caso, digamos, aparte. Fuera de eso, este es el único discurso que dura más de 2-3 versículos. Este discurso dura como 17 versículos. En general, todas las frases de todos los personajes de la Toira son muy cortas. No encontramos grandes conversaciones, largas conversaciones. La gente antiguamente decía lo que tenía que decir y ya está. Hoy en día todos sacamos la guitarra y empezamos a guitarrear y hablamos de una cosa, la otra, el que no sabe qué decir, dice un montón de cosas, total. Entre todas las pavadas que dije, parece que dije algo. Antiguamente la gente era mucho más emes, mucho más verdadera. Tengo esta es la información, tomá, pum, acá está, este es el punto. Y lo vemos en todas las conversaciones en la Toira. En todas las, todas, excepto esta. En este caso Yehuda se presenta frente a Yosef. Yehuda no sabía quién era Yosef. Yosef era el virrey de Egipto que había puesto a todos los hermanos en un gran, gran aprieto. Entonces, para entender esto, el speech de Yehuda, que ahora lo vamos a leer, hay que entender un poquitito antes la historia de Yehuda y la historia de los hermanos en general. Por lo menos las partes más importantes. Voy a dejar cosas afuera, pero para entender dónde estamos parados. Yosef era virrey de Egipto. Yaakov, el papá de Yosef, pensaba que Yosef estaba muerto. Hace 22 años que no lo veía. Y había hambruna en la tierra de Israel. En la práctica, en todo ese sector del Medio Oriente había una gran hambruna, excepto en Mitzrayim. En Egipto había comida. ¿Por qué? Habían pasado 7 años de abundancia. Ya estábamos en el segundo año de hambruna, así dice Yosef. Ya estaban en el segundo año de hambruna y la gente ya le había entregado todo a paro y no había un peso en ningún lado, no había comida en ningún lado. El único que tenía algo era Yosef, porque Yosef había mandado a almacenar grano, etcétera, trigo. Bien, Jacob le dice a sus hijos: muchachos, vayan a comprar grano, necesitamos comida. Los 10 hijos de Jacob, sin Yosef, que no estaba, digamos, y sin Binyamin. Jacob había dejado a Binyamin, los únicos dos hijos, Yosef y Binyamin, de Rachel, la esposa principal de Jacob, quedaron con Jacob. De vuelta, Yosef no estaba, Binyamin se quedó con Jacob. 10 hermanos fueron a buscar comida en Egipto. Estos 10 hermanos se presentan frente a Yosef, porque Yosef era el que vendía. No lo reconocen, no se dan cuenta de quién era Yosef. cuando Yosef es vendido por sus hermanos, tenía 17 años. Y acá, cuando Yosef le vende a sus hermanos grano, etcétera, tenía 30 años. Habían pasado unos cuantos años. Unos cuantos años. No lo reconocieron a Yosef. Yosef ya no estaba hablando hebreo, Lashon Kodesh, estaba hablando en egipcio. Había un traductor entre los hermanos que hablaban hebreo y Yosef que hablaba egipcio. No lo reconocieron. Yosef sí los reconoció. Se dio cuenta enseguida quiénes eran. Y acá se cumplen los sueños de Yosef, que se arrodillaron los hermanos a él en paya pasada. Ok, no. El punto es que Yosef lo reconoce y les dice, básicamente, estoy salteando algunas partes, pero les dice que para certificar que ellos no eran espías, los acusó de espías, etc. Para certificar que no eran espías, quería ver Yosef al otro hermano que decían que ellos decían que estaba en la tierra de Canaán, a Binyamin. Yosef quería ver a Binyamin. Sí, no, en la práctica Yosef deja en la cárcel a Shimon, se queda con uno de los hermanos en la cárcel, los otros 9 vuelven a la tierra de Canaán. Cuando se presenta frente a Jacob se sintió muy mal. No lo tengo a Yosef, ahora no lo tengo a Shimon, se quieren llevar a Binyamin. No puedo más, basta, me pasa de todo, dice Jacob. De vuelta, Yosef, para entregarles de vuelta a Shimon, quería ver a Binyamin, tenía que traer a Binyamin. El punto es que comen la comida que tenían, se acabó la comida, y ahora Jacob vuelve a decir, vayan a Mitzrayim, a Egipto, a buscar más comida. Y hay toda una discusión enorme entre los hermanos, Reuben se presenta frente a Jacob, hasta que Yehuda dice, Anoichi ervenu miyadite bakshenu, yo me hago cargo de Binyamin, déjalo ir conmigo, yo te lo voy a traer acá con vida, te lo voy a parar frente a vos, lo vas a ver. Yo me hago cargo de Binyamin. Y si por alguna razón no puedo, etc., yo pierdo este mundo y el mundo por venir, le dijo Yehuda a Jacob. Yo me hago cargo. Ok. Bajan 11 hermanos por segunda vez a Mitzrayim a comprar comida. Yosef los recibe, los ve a Binyamin, llora un poco porque era el hermano de él, de la misma mamá, misma papá, mismo papá. Comen, beben. En años que no bebían vino, volvieron a beber vino. Estaban todos contentos. Y Yosef los manda de vuelta a su casa, a Binyamin, a Shimon, a todos los hermanos, les da un montón de comida, y Yosef manda a uno de sus sirvientes a esconder su copa en la bolsa de Binyamin. Se van los hermanos y Yosef le dice a su sirviente, anda a perseguirlos y decirles, ¿por qué ustedes pagan mal favores que yo les hice? El tipo los persigue, los engancha y dice, muchachos, ustedes robaron. Los hermanos dicen, nosotros lo robamos. Somos gente honesta, ¿de qué me estás hablando? Muy bien, entonces vamos a ver si ustedes robaron o no la copa de mi amo. La copa que vi a Kesef, la copa de plata, ya no está más. Ustedes se la llevaron, son los únicos que vinieron a la casa de mi amo. Bueno, empieza a revisar Reuben, Shimon, Levi, uno por uno los hermanos. Y obviamente encuentra la copa en la bolsa de Binyamin. ¿Estaba ahí? Porque la pusieron ahí, la plantaron, como dicen en criollo. Estaba ahí la copa. Vuelven todos los hermanos hacia Yosef. Ahí empieza la parcha de nuestra semana, donde Yehuda camina, por así decirlo, da un paso al frente, por cuanto él se comprometió a devolver a Binyamin, da un paso al frente para hablar con Yosef. ¿Por qué? Porque en la práctica, lo que había planteado el sirviente de Yosef cuando todos los hermanos volvieron a Egipto, es que Binyamin, que es el que robó, se quede en Egipto, y como esclavo, porque robó, y el resto de los hermanos que vuelvan a la tierra de Canaán. Lleven comida, lleven todo, que se quede Binyamin. Y ahí metió a Yehuda en un aprieto muy grande, porque Yehuda se había comprometido a llevar a Binyamin de vuelta a la tierra de Canaán. ¿Cómo puede volver? Vamos a ver qué él dice esto. ¿Cómo puedo volver a mi padre sin mi hermano, sin Binyamin? Mi padre se va a morir. Ya no está Yosef, no está Binyamin, los únicos 2 hijos que tenía de Rachel. ¿Cómo me voy a presentar yo frente a mi padre? Y entre paréntesis, interesante, en este speech, Yehuda dice la palabra mi padre, Ovi, 14 veces. Constantemente, mi padre, vamos a leerlo. Vamos a ver qué dice Yehuda. Voy a leer rápido, porque el punto clave no es tanto analizar detalle por detalle del speech, de este discurso, a pesar de que de vuelta es el más largo de la Toira, excepto el último libro de la Toira. Pero vamos a leer, por lo menos para entender la situación extremadamente tensa. Yosef se quiere quedar con Binyamin. Los hermanos de Binyamin no saben que Binyamin no robó. En la práctica, la copa de plata estaba en la bolsa de Binyamin. Yo qué sé, este pibe es un ladrón. Que entre paréntesis, ¿qué quiere decir este pibe? Binyamin era un nene, ya tenía 10 hijos. O sea que un nene no era. Ya tenía 10 hijos. Este es el más chico, Binyamin, Benjamín, el más chiquito. Binyamin, los hermanos pensaron que robó. Él sabía que no robó y le decía a sus hermanos, yo no robé nada. Sí, ok, pero en la práctica encontraron la copa de plata en tu bolsa. No sabemos si robaste o no robaste. Situación extremadamente tensa. Los hermanos en Mitzrayim, Yehuda se hizo cargo de Binyamin, Binyamin ahora se tiene que quedar en Egipto como esclavo, Yosef se puso duro, la cosa estaba muy pesada. Yehuda se acerca a Yosef y le dice, por favor, mi señor, déjame hablar, deja que tu sirviente hable palabras en los oídos de mi señor, y no te enojes, de acá aprendemos que habló duro Yehuda, ahora vamos a ver, porque para mí vos sos como Paroi, sos como el rey de Egipto. Hay muchas explicaciones, yo voy a saltear, porque si no, no vamos a poder terminar. Y Yehuda dice lo siguiente, te quiero hablar, ¿qué dice? Mi señor preguntó a sus sirvientes diciendo, ¿ustedes tienen un padre? ¿Tienen un hermano? O sea, Yosef empezó a hacer preguntas, imaginemos, uno va a un negocio, quiero comprar, yo qué sé, quiero comprar un calzoncillo. Necesito calzoncillos, voy al negocio y compro calzoncillos. Y el comerciante empieza a preguntarme, ¿tu papá está vivo? Contame, ¿cómo se llama tu esposa? Decime, ¿tenés muchos hijos? ¿Qué te importa? Yo quiero calzoncillos, tomá, te pago, dame la medida de calzoncillos que me voy. ¿Qué me empezás a hacer preguntas? ¿Qué te importa si tengo hijos, si no tengo hijos, mi esposa, quién es, de dónde? Ningún comerciante hace esto. Yosef, cuando los hermanos de él llegaron, por supuesto no sabían quién era Yosef, pensaron que era virrey de Egipto, ¿qué querían? Querían comprar grano. Y este empezó a preguntar, ¿y ustedes tienen un padre? ¿Y ustedes tienen algún hermano más? ¿De dónde salió una cosa así? Y Yehuda le está planteando a Yosef, nos hiciste preguntas raras. Nadie pregunta estas cosas. Y nosotros te contestamos, tenemos un padre anciano, y hay un niño chiquito, que era Binyamin, y su hermano murió, por Yosef, su hermano murió y quedó él solo para su madre, y su padre lo ama, su padre Jacob, nuestro padre, ama a Binyamin. Entonces, vos nos dijiste, dice Yehuda a Yosef, quiero ver a este chico, quiero verlo. ¿Qué te importa? Es como si uno dijese, tengo un hijo que vive en Miami y el tipo que te va a vender calzoncillo dice, ah, quiero ver a tu hijo. ¿Qué te importa? Vendeme calzoncillo, no me molestes más. ¿Qué te importa, mi hijo de Miami? ¿Querés ver una foto? No tiene nada que ver. Quiero verlo, dijo Yosef. ¿Ok? Te dijimos que el niño este no puede dejar a su padre. Porque si deja a su padre, se muere. El padre se va a morir. Entonces dijiste, no, si no viene este chico acá, no vengan nunca más. ¿Qué quiere decir no vengan nunca más? Muéranse de hambre, porque no había comida en la zona en esa época. Entonces fuimos a tu sirviente, nuestro padre, y le dijimos todas estas palabras. Y nuestro padre dijo, vayan a comprar comida, vuelvan a comprar comida, necesitamos comer. Y yo le dijimos a nuestro padre, no podemos bajar si no está nuestro hermano menor con nosotros. Vamos a bajar y no vamos a poder ir a este hombre, a Yosef, a comprarle grano si nuestro hermano menor no está con nosotros. Entonces tu sirviente, nuestro padre, dijo, ustedes saben que mi esposa, Rachel, la esposa principal, tuvo dos hijos. Uno, no lo vi más, se lo comió una bestia salvaje y hasta ahora no lo vi nunca más. Y ahora se van a llevar a este y le va a pasar alguna cosa en el camino, y yo voy a morir de angustia, dijo Jacob. No aguanto esto, no puedo. Y ahora, dice Yehuda, cuando yo vuelva a la casa de mi padre, y este niño, Binyamin, no está conmigo, el alma de mi padre está vinculada, ligada al alma de este niño, y cuando mi padre vea que el niño no está, se va a morir de angustia. Y yo voy a estar haciendo que mi padre baje a la tumba con el dolor más grande que hay. Porque yo me hice cargo, dice Yehuda, yo me hice cargo de este chico, de Binyamin. Y si no te lo traigo, voy a ser pecador en este mundo, en el mundo por venir, toda mi vida. Y ahora, Yehuda propone, y ahora déjame a mí quedarme a cambio de este chico. Es verdad, yo no voy a poder cumplir con llevar al chico Binyamin a la casa de mi padre, pero por lo menos que el chico vuelva. Él volvió, mi padre va a estar contento, y yo me hago cargo, y yo me quedo acá. Porque ¿cómo voy a ir a ver a la cara de mi padre y el niño no está conmigo? Yo no quiero ver el sufrimiento de mi padre. No lo puedo soportar. Punto. Este es todo el speech, este es todo el discurso de Yehuda. La historia continúa, no me quiero meter en la historia. Yosef, por supuesto, se ve extremadamente emocionado por toda esta historia, por todo este speech, y se termina revelando, yo soy Yosef. Bueno, la historia continúa, listo. No vamos a detenernos en esto. Vamos a volver un poco para atrás. Vamos a volver unos 22 años atrás, cuando los hermanos de Yosef lo venden a Yosef. Yosef era un personaje bastante, bastante interesante en la Torá. Es un personaje interesante en la Torá. Yosef era como quien dice el buchón. Yosef le contaba a su padre Jacob todo lo que los hermanos hacían. Estoy volviendo para atrás. Ahora estamos en Pashas Vayeshev. Los sueños de Yosef. Yosef soñaba, tenía sueños de grandeza. Yo voy a ser el rey. Todos se van a arrodillar a mí. Mis hermanos se van a arrodillar a mí. Mi padre se va a arrodillar a mí. Yo voy a ser el rey del mundo. Y no solamente el rey de las cosas materiales, con los sueños que ve, con las espigas arrodillándose. El cielo es mío también. Las estrellas se arrodillan a mí. Y ahí se fuera el personaje, como quien dice, el más insoportable del mundo. Delirios de grandeza tenía este tipo. ¿Quién sos? Y no solamente tenía esos delirios, se los contaba a su padre, le contaba sus delirios a su padre, le contaba sus delirios a sus hermanos. Todos ustedes se van a arrodillar a mí, porque yo voy a estar estoy por encima de todos ustedes. Estas son las palabras de Yosef. Una vez, los hermanos de Yosef estaban pastando sus ovejas, hay diferentes comentarios de qué es lo que estaban haciendo, y Yosef los va a buscar siguiendo la indicación de su padre, Parshas Vayeshev. Y cuando lo ven a Yosef acercándose, los hermanos no lo aguantaban más. De hecho, hay varios Midrashim que cuentan que los hermanos lo juzgaron a Yosef. Hicieron un juicio y lo vieron a Yosef como un Roidef. Roidef es una imagen, digamos, una característica, una forma alágica, legal, de alguien que está persiguiendo. Cuando alguien te está persiguiendo, Dios libre y guarde, pero cuando alguien te está persiguiendo para matarte, la Toira da derecho, Hashkem le Hargoy, adelantate y matalo vos, antes de que te maten a vos. No es que estás asesinando ni nada por el estilo, estás salvando tu vida. Alágicamente tenés que primero intentar salvarte, por ejemplo, pegándole un tiro en la pierna. No es necesario matarlo. Hay otras formas. Pero si no queda otra, tu vida viene antes que la otra. El otro te está persiguiendo para matarte. Los hermanos lo juzgaron a Yosef y lo consideraron un roide. Este tipo nos va a terminar matando. O en este mundo, o en el mundo por venir, porque habla mal de nosotros, dice mentiras sobre nosotros. Y nos van a terminar llevando a juicio y matando a nosotros mismos. Entonces los hermanos de Yosef decidieron que lo iban a matar. Yosef se acerca a los hermanos, lo agarran. Reuben, que era el hermano más grande, dice, no, de ninguna manera, señores, no vamos a matar a nadie, no es así, tírenlo al pozo. La Toira cuenta que lo tiraron en un pozo por consejo de Reuben, porque Reuben quería después sacarlo del pozo y llevarlo de vuelta al padre. Como diciendo, papá, no lo mandes más con los hermanos porque esto va a terminar mal. Como hermano mayor, él se hizo cargo, tírenlo en un pozo, después yo vengo y me lo llevo. Pero algo pasó. Antes de que Reuben venga a retirar a Yosef del pozo, apareció Yehuda, nuestro personaje. Apareció Yehuda. ¿Qué dice Yehuda? Yehuda dice así. Le dice Yehuda a sus hermanos, ¿qué beneficio, Geld, dinero, qué beneficio hay si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre, como que nadie se entere? No hay ningún beneficio, ¿qué vas a ganar? Vamos a venderlo, dice Yehuda. Vamos a venderlo a los Ishmaelim, a los comerciantes de la época, y no lo matemos, es nuestro hermano, es nuestra carne al fin y al cabo. Y los hermanos de Yehuda, por cuanto Yehuda, y esto es uno de los asuntos que quiero explicar, por cuanto Yehuda era el líder entre sus hermanos, si bien Reuben era el mayor, pero Yehuda desde nacimiento nació para ser líder, para ser rey. De hecho, el reinado del pueblo de Israel es de la casa de Yehuda, Moshiach mismo de la casa de Yehuda, descendiente de David, descendiente de Shloime. Entonces los hermanos automáticamente lo escucharon a Yehuda, no discutieron nada. Yehuda dice, lo vendemos. Y por supuesto pasaron comerciantes, lo vendieron a Yehuda, chao, otra cosa. Y acá vemos un speech, digamos, un discurso de Yehuda extremadamente corto. Le dijo Yehuda a sus hermanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras. ¿Para qué nos vamos a matar? ¿Qué vamos a ganar? Después dice, vamos a venderlo, otros 7, 8 palabras más. Los hermanos le escucharon y otra cosa. Se acabó el tema. Lo vendieron a Yosef. Después la Torá cuenta que agarraron la túnica de Yosef, la mojaron con sangre, qué sé yo, se la presentaron al padre y el padre pensó que Yosef estaba muerto. Listo, asunto terminado. ¿Qué pasó entre este Yehuda en Parshas Vayeshev, por así decir, 22 años atrás, frente al Yehuda de Parshas Vayigash? Yehuda, un tipo que se hizo cargo, él se hizo garante de su hermano menor, al punto tal que dijo: yo me quedo como esclavo, que mi hermano menor vuelva. Teniendo en cuenta que ninguno de los hermanos sabía realmente si Binyamin era un ladrón o no. Yehuda podría haber dicho lo siguiente: escúchame, que Binyamin se queda acá, el tipo es un ganar, es un ladrón. Volvemos todos a la casa de Jacob. Y cuando Jacob diga: ¡ey! ¿Dónde está Binyamin? Todos los hermanos van a decir: Tati, ¿no sabés lo que pasó? Estábamos todos felices, tomámosle Jaime, qué sé yo, y este chiquilín va a robar, es un ladrón, es un ganav, se quedó como esclavo en Egipto. Lo siento mucho, no pudimos hacer nada, fuimos, hablamos con el gobernador, lo querían matar, salvamos, por lo menos no lo mataron, se quedó ahí como esclavo, y bueno, es un mal pibe, es un pibe malo, negativo, ladrón, etc. No hicieron eso, particularmente Yehuda no hizo eso. Yehuda salió al frente y dijo: señores, yo me hago cargo, yo me quedo acá y que mi hermano, que quizás es un ladrón, mal tipo, pero que mi hermano vuelva, yo me hago cargo. ¿Qué pasó? Este es todo el punto que quiero sacar. ¿Qué pasó entre el Yehuda de Parshas Vayeshev y Yehuda de Parshas Vayigash? Cuando avanzamos en Parshas Vayeshev, vamos a entender un poquito mejor otra historia del Humash. Una historia muy interesante, que tiene muchísimos asuntos. Nosotros vamos a tocar por arriba algunos asuntos para entender la respuesta a nuestra pregunta. Bekitzur, en resumen, ¿cuál es el problema? Punto número uno. Yehuda, en Parshas Vayeshev, es el que propone vender a Yosef. Sacar beneficio. En lugar de matarlo, lo vendemos. Este Yehuda, en la práctica, es el lugar, la fuente del liderazgo y de Moshiach mismo para todo el pueblo de Israel. ¿Cómo puede ser que de un tipo que lo único que busca es un poco de plata, un poco de dinero, está listo para vender a su hermano por un poco de plata? ¿Este es el liderazgo y el reinado del pueblo de Israel? ¿Esto es Moshiach? ¡Es loco! Ese Yehuda, 22 años después, es el tipo que se hace cargo, es el tipo que está listo para sacrificar su propia vida, pero para salvar la vida de su hermano, con tal de salvar la vida de su hermano. ¿Qué pasó entre un Yehuda y el otro? ¿Y cuál es una de las cualidades más fundamentales de un líder, Yehuda? Vamos a ver. La Torá nos cuenta en Parshas Vayeshev otra historia de Yehuda. Después de toda la historia de vender a Yosef y que Jacob estaba muy triste, por supuesto, y no quería recibir consuelo porque no lo veía a Yosef, etcétera, etcétera. Después de esta historia, la Torá nos cuenta que Yehuda descendió, se apartó de sus hermanos. Yehuda se armó rancho por sí mismo, por así decir. Se armó su propia familia. Encontró una tipa, que la Torá ni siquiera nos dice cómo se llamaba, era Bas Shua, hija de un tipo que se llamaba Shua, que este Shua, no sabemos tampoco quién era un Cnani, era algún tipo comerciante o algún tipo de la tierra de Cnan. Tenía una hija que probablemente era linda, y Yehuda se casó con esta tipa, y se consiguió un amigo, que entre paréntesis, y esto es algo para expandir ampliamente, el único, subrayo, ¿sí?, único lugar en la Torá donde aparece la imagen de un amigo es en Parshas Vayeshev, el amigo de Yehuda. Aparecen otros personajes, los amigos de Iov. Iov tenía tres amigos, cuatro amigos, que después le dijeron cualquier cosa, un desastre. Pero el único amigote, digamos, que estaba listo para ayudar a su amigo, la imagen de un amigo sale de acá, de esta Parshas Vayeshev. Yehuda se consiguió un amigo que se llamaba Giró. Ese era el nombre de su amigo. Entonces se casó con una tipa que era hija de Shua y se consiguió un amigo Jirá y se fue ahí a pasear con Jirá. Tenía su ganado, etc. Se casó con esta tipa, tuvo tres hijos. Tres hijos. Oinan y Sheila. Así se llamaban. Cuando crecieron estos tipos, los hijos de Yehuda, Yehuda encontró una buena chica, una linda piba, para su hijo Eir, el más grande. Y esta chica se llamaba Tamar. Una mujer especial en esta historia y en la Torá en general. Tamar. Tamar era una chica muy linda. Eir era un tipo malo. No vamos a entrar en los detalles de qué pasó, etc. Eir muere. Y acá aparece la primera vez en la Toira el concepto del casamiento levirato. ¿Qué significa casamiento levirato? Hoy en día, y boom, se dice en hebreo, hoy en día esto quiere decir que cuando una mujer se casa con un hombre y el hombre este fallece y no tuvieron hijos, la mujer, si el hombre tiene hermanos, queda ligada a alguno de los hermanos de este hombre. Y hay dos opciones: o se casa con alguno de los hermanos de este hombre, o hacen una ceremonia que se llama Jalitza, no voy a entrar en los detalles ahora, para separarse de esta familia, y la mujer se puede casar con quien quiera, no hay ningún problema. Acá, Eir fallece, entonces Yehuda le dice a Tamar, casate con mi segundo hijo, Oinon, y cumplí esta mitzvah de Ibum, casamiento levirato. Muy bien, Oinon se casa con Tamar. En la práctica, Oinon también era un mal tipo, no vamos a entrar en los detalles, muere Oinon también. Y ahí, cuando Tamar, entre comillas digo esto, comillas gigantes y riéndome, mató a dos maridos, mató a Eir, mató a Oinon, no es que los mató, Hasbeyan, Dios libre y guarde, pero los dos tipos murieron, y Yehuda tenía otro hijo, que se llamaba Sheila, y Tamar estaba esperando, bueno, ahora me caso con el tercero. Los dos primeros no funcionaron, vamos a ver si el tercero funciona. Y Yehuda dice, no, para. Sheila es muy chico todavía. Andá, volvé a tu casa, quédate en la casa de tu padre, le dice a Tamar, hasta que Sheila crezca un poquito. La idea de Yehuda era, esta tipa es una asesina de maridos. Nadie la soporta, es imposible vivir con esta mujer. Todos los maridos de esta mujer se mueren. No le voy a dar a Sheila, ni loco, a mi tercer hijo, ni loco. Que se quede ahí, chao. Y digamos que la desplazó, mi hijo es chiquito todavía, esperá, un día va a crecer y te aviso. Te mando un WhatsApp, cuando mi hijo Sheila crezca, te mando un WhatsApp a ver si hacemos algo. Mientras tanto, Geish Lufn, anda a dormir, no me molestes más. Muy bien, Tamar hizo esto, era una mujer tzadekes, justa, y pasó el tiempo, y Sheila creció, y Yehuda no le mandó nunca un WhatsApp a Tamar para mandarla a llamar a casarse con Sheila. Entonces Tamar se dio cuenta que acá había algo que no estaba bien. Tamar, de vuelta, era una mujer muy especial, y ella sabía que iba a tener descendencia de Yehuda, o de él, o de algún hijo de Yehuda. Era profetisa. Entonces Tamar hace todo un diseño, diseña toda una artimaña muy grande que ahora vamos a explicar, para en la práctica quedar embarazada de Yehuda. ¿Qué hace Tamar? Tamar se saca sus ropas de duelo, digamos de viuda, porque se murieron sus dos maridos, se pone unas ropas de trabajadora de la noche, ¿sí?, de prostituta, y se sienta en un lugar en un camino. Yehuda estaba pasando por ahí, se sienta con la cara cubierta, entonces Yehuda no la reconoce. Yehuda pasaba por ahí y dijo, la verdad es que tengo ganas, etc. Entonces le preguntó a esta mujer, se acercó y le preguntó, no, vamos. Y ella le dijo, bueno, pero ¿qué me vas a pagar? ¿Cuánto me vas a pagar? Estamos hablando Tamar con Yehuda. Paréntesis, nuestros sabios explican, el Ramban, Nachmanides dice esto, es interesante. Hoy en día la mitzvah de Ibum, la mitzvah de que la mujer se case con uno de los hermanos del fallecido, solamente funciona con los hermanos del fallecido. Pero antiguamente, así dice el Ramban, Nachmanides, antiguamente la mitzvah de Ibum era con cualquier pariente. Quiere decir que Tamar no era ninguna tonta. Tamar, a propósito, se presentó frente a Yehuda, esperando literalmente consumar ese matrimonio con Yehuda, cumpliendo la mitzvah de casamiento levirato. No, Tamar le pregunta, ¿cuánto me vas a pagar? Yehuda le dice, después te mando dos cabritos. Después te mando un cabrito. Después te mando dos cabritos. Bueno, dijo Tamar, está bien. Pero ¿sabes qué? Quiero una garantía. Acá, viste, vas a desaparecer, yo desaparezco. ¿A dónde me vas a mandar los cabritos? No existe más. Entonces Yehuda pregunta, bueno, ¿qué querés de garantía? Y Tamar presenta tres cosas. Tu sello, el sello con el que vos sellás. Nachmanides dice que probablemente tenía el Kli Yakar, perdón, dice que probablemente tenía una forma de león. Yehuda es el león, Gur Arié Yehuda, tiene un sellito, tu bastón y una ropa con la que te cubrís. Una ropa. Dame estas tres cosas y después cuando me manden los dos cabritos yo te devuelvo tu garantía, no hay ningún problema. Muy bien, dijo Yehuda, le dejó estas cosas, hicieron lo suyo. Tamar quedó embarazada. Volvió a su casa, se sacó esas ropas, digamos, de prostituta que tenía puestas, se puso sus ropas de viuda y se quedó ahí en la casa de su papá. Yehuda siguió su vida. A los 3 meses, donde ya empieza a reconocerse un poquito la pancita de embarazada, y encima estaba embarazada de mellizos, así que tenía panza, digamos, relativamente grande. A los 3 meses, Yehuda se entera que Tamar fue infiel. Tamar estaba atada, por así decir, a la familia de Yehuda. Tenía que casarse con Yehuda o con Sheila o algún otro pariente. No podía casarse con quien quiera, pero evidentemente si la chica está embarazada es porque, nada, estuvo haciendo las suyas. Entonces le dicen a Yehuda: Tamar, tu nuera está embarazada. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Yehuda dice: Hoitziúa besisoreif. Hay que quemarla viva. Vamos, a la hoguera directamente. Es inadmisible. Lo que hizo es inadmisible. No va. Muy bien. Mientras estaban sacándola a Tamar para la hoguera, para quemarla, que esto es una discusión de por qué quemarla, no importa, ahora era hija de Shem, así dicen estos sabios, era un Kohen, la hija de un Kohen que es infiel, se la quemaba antiguamente, después de un juicio, no importa todos los detalles. La cuestión es que Tamar dice: déjenme enviarle 3 cosas a mi suegro. Por favor, agarren este paquetito, mándenlo a mi suegro con el siguiente mensaje: yo estoy embarazada del dueño de estas 3 cosas. Ese es el padre de los niños. Mándenle este paquetito, a ver qué dice mi suegro. Ok, el último deseo, ¿sí? De esta chica que la iban a quemar. Ok, vamos a cumplir el último deseo. Le llevaron el paquetito a Yehuda. Yehuda abrió el pekele, abrió el paquetito. ¿Qué había en el paquetito? El sello de él, el bastón de él y la ropa de él. Yehuda vio esto, y me imagino yo, se habrá puesto blanco. Blanco. Porque es inconfundible, esto es mío. Y si esta mujer dice que ella está embarazada del dueño de esto, ¿de dónde lo sacó? ¿Que lo compró en el mercado? Las 3 cosas. Evidentemente, yo soy el padre de estos niños. Y ahí Yehuda tenía una increíble oportunidad de cerrar el paquetito y decir: muy lindo el mensaje final de esta chica, quémela. Vamos, a la hoguera. Nadie se iba a enterar. Nadie jamás iba a saber ni qué había dentro del paquetito, ni qué significaba el paquetito. ¿Qué sé yo? Quizás un día, hace muchos años, Yehuda le regaló a su nuera estas 3 cosas. ¿Qué sé yo? Nadie entendía, nadie conocía esta historia. Nadie sabía nada de esto. Solamente Tamar y Yehuda. Y más aún. No es que Tamar sacó en los diarios una solicitada diciendo: estas 3 cosas le pertenecen a Yehuda, él es el padre de mis niños. Tamar no dijo nada. No quiso avergonzar a Yehuda, de acá aprendemos que no hay que avergonzar. No quiso decir nada. Tamar lo único que dijo fue: llévenle el pekele, llévenle el paquetito a mi suegro, nada más. A ver qué hace. Queda en las manos de mi suegro. Entonces ahí Yehuda, y esto ya es un poco de mi interpretación para entender el asunto nada más, Yehuda habrá estado blanco, pálido, y Yehuda habrá pensado: hoy veis mir, una palabra mía, y a esta tipa la mandan a la hoguera. Y muere, ella con los niños que tiene adentro, con lo que sea que tiene adentro, con una palabra nada más. Y si yo digo la palabra incorrecta, estoy literalmente asesinándola, matándola a ella, a lo que tiene adentro. Y depende solamente de mí. ¿Cuál es el poder impresionante que tiene lo que yo digo? ¿Puede ser que alguna vez me haya equivocado en algo que dije? ¿Puede ser que con alguna frase mía alguien haya sufrido? Después de que se le murieron 2 hijos, Dios libre y guarde. Y después de que su nuera le demostró: fíjate que no es tan así como a vos te parecen las cosas. Yo no fui infiel. Yo estoy cu buscando cumplir una mitzvah. Y vos acá tenés la oportunidad, digamos, bisagra en tu vida de realmente hacer una diferencia. De hecho, en la práctica, para todas las generaciones. Moshiach, que es descendiente de Pérez, que es uno de los niños que estaban dentro del vientre de Tamar. Ahora es el momento, Yehuda. ¿Estás ahí o no? Yehuda, ¿qué dijo? La Torah dice, Tzadka, Mimeni. Yehuda dijo dos palabras nada más. De vuelta, los speeches, discursos en la Torah son muy escuetos. Yehuda dijo, ella es Tzadka, ella tiene razón. Mimeni. Los chicos son míos, o el embarazo es mío. Mimeni. Porque no sabían que era mellizo, después cuando nacieron se dieron cuenta que era mellizo. Pero, Mimeni, yo soy el padre de lo que haya dentro del vientre de Tamar. Soy yo. Y con esto Yehuda, esta es la historia, por así decir, que nos muestra qué pasó entre Parshas Vayeshev, que Yehuda dice, vamos a vender a nuestro hermano. Yehuda habrá pensado, recapacitado, hoy veis, mir, fíjate el sufrimiento que le causé a mi padre por años, porque yo dije, vamos a venderlo. Y en el momento que Yehuda dijo, vamos a venderlo, yo estaba convencido, seguro, de que esto es lo correcto. Está bien lo que estoy haciendo. Todo lo contrario, lo íbamos a matar, porque eso es lo que se merece. Hicimos un juicio al Pitoira, de acuerdo a la Toira, el juicio que nosotros hicimos es que hay que matarlo a Yosef. Y en lugar de eso, fuimos benevolentes. Lo pusimos en un pozo. Pobre pozo, pobre Yosef, que estaba en un pozo. No había agua, había escorpiones y serpientes, lo que sea. Pero y después fui recontra benevolente. Lo sacamos de encima a Yosef. Porque pobrecito, en el pozo se va a morir. Lo vendemos. Ganamos unos pesos. Para Yehuda él estaba 100% bien y correcto. Es bueno lo que hizo. Ahora él se dio cuenta, a partir de todo este maíz, toda esta historia, que no necesariamente estaba bien todo lo que él decía. Y no estaba bien, ni siquiera cuando dijo quémenla a Tamar. Ojo, porque no es tan así. No estuvo bien. Pero Yehuda reconoció. Yehuda se dio cuenta. De hecho, el nombre Yehuda, hay dos explicaciones básicas del nombre Yehuda. Cuando Lea, la esposa de Jacob, lo tiene a Yehuda, Lea dice, Apam oides Hashem. Al que encaró Shema, Shmoy Yehuda. Ahora, dice Lea, voy a agradecer a Dios. Yehuda era el cuarto hijo de Lea. Reuben, Shimon, Levi, Yehuda. Cuarto hijo. Apam, ahora que tengo cuatro hijos, soy la única esposa de Jacob, que tiene cuatro hijos. Ellas sabían, las matriarcas eran profetisas, sabían que iban a tener 12 hijos, que Jacob iba a tener 12 hijos. La pregunta era cuántas, qué mujer iba a tener más, quién iba a tener más. Entonces cuando Lea tuvo 4 dijo, ah, yo cumplí mi porción, está, hice todo bien. Apam, hoy desayem, ahora voy a agradecer a Dios. La palabra Yehuda viene de la palabra hoida'a, hoda'a, es agradecimiento, toda, agradecimiento. Pero hay otra explicación de la palabra hoidá, que es de la palabra vidui, confesión, reconocimiento. Hoidul Hashem no es solamente agradecer a Dios, es reconocer. Yehuda es el primero en toda la Toira que se equivoca y lo reconoce. Hay muchos personajes que se equivocan en la Toira, muchísimos, pero ninguno reconoce, ninguno asume, estuvo mal. Cuando Dios le dice a Caín, ¡hey! ¿Dónde está tu hermano? Después de que Caín lo mató. Caín dice, no, yo qué sé. Yo tengo que andar cuidando dónde está mi hermanito. Anda, búscalo vos. Y Dios le dice, ¿qué pensás, que soy tonto? Ya sé que lo mataste. La sangre de tu hermano me está llamando desde la tierra. Dice Dios, no soy tonto. Caín no reconoce nada. Caín no dice, sí, tenés razón, estuvo mal. Se me escapó, qué sé yo. No. Estaba haciendo malabares, se me escapó un cuchillo, lo maté a mi hermano. No dice nada. Caín dice, sí, ¿sabes qué? Tómatela, ¿qué me importa? ¿Y no me podés perdonar? Así reacciona Caín. Dios le está diciendo, ¿por qué lo mataste? Y Caín dice, ¿y no me podés perdonar? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Tan terrible es? ¿No me podés perdonar? Caín le increpa a Dios. En la Torá está lleno de personajes que se equivocan. Nadie reconoce. El primero es Yehuda. Oidá. Él reconoció este reconocimiento de que, de vuelta, los hijos de Tamar, o el hijo, lo que sea, el embarazo de Tamar, Tzadka es justo, es Mimeni, ella es justa y yo soy el padre. Ese reconocimiento, volviendo a nuestra parsha Vayigash, es lo que generó el cambio en Yehuda. Y Yehuda ahora, cuando se ve enfrentado frente a Yosef, y es, la vida de su padre, por eso dice 14 veces, Avi, Avi, mi padre. Yehuda ahora entendía que sus acciones tienen un efecto en otras personas. Y mis decisiones, mis palabras, mis acciones, mis palabras, incluso mis pensamientos, tienen un efecto en el mundo. Y tienen un efecto que puede ser catastrófico en otras personas. O puede ser al contrario. Nuestros sabios dicen en el Talmud, Medruba, Midas Toiva, Midas Puranias. Es mucho mayor lo bueno que uno hace, el efecto de lo bueno que uno hace, que lo malo que uno hace. Yehuda ahora reconoció esto. Yehuda entendió esto. Entonces por eso estaba pensando constantemente en mi padre, en el discurso, en nuestra parcha, Parshas Vayigash, ¿qué va a pasar con mi padre? ¿Cómo se va a sentir mi padre si yo zafo de esta, diciendo que Binyamin es un ladrón y me vuelvo a la tierra de Knat? ¿Qué va a pasar con él? Él se va a sentir mal. Prefiero yo ser un esclavo para tratar de reparar el hecho de que vendí a mi hermano como un esclavo. Prefiero yo ser un esclavo antes que dejar a mi segundo hermano como un esclavo, segundo hermano de Rachel. Ya vendí a uno, ya es un esclavo, y ahora voy de vuelta a cometer el mismo error, dejar de vuelta a mi hermano como esclavo, aunque se lo merece. En la mente de Yehuda se lo merecía. No, dice Yehuda. Una vez me equivoqué, ya aprendí a reconocer mis errores. Hoidá, reconocimiento, vidu y comés, confesión. Esta vez no. Esta vez, en lugar de dejar a mi segundo hermano, Binyamin, en lugar de dejarlo a él como esclavo, yo me hago cargo, yo me quedo como esclavo, y que él vuelva a su padre. Esto es lo que cambió la mente de Yehuda, y esto es lo que lo hizo a Yehuda líder. Esto es un verdadero líder, no que nunca se equivoca. ¿Qué sos, Dios? Él es el único que nunca se equivoca. Nosotros somos seres humanos. Podés estar más elevado, menos elevado, más profundo, todo lo que quieras. Más sabio, menos sabio, pero todos cometemos errores. El kunz, la clave no es no cometer errores. El kunz es reconocerlos. Date cuenta. Reconocé. Confesá. No necesariamente en forma pública, no estoy hablando de esto. Estoy diciendo, date cuenta del efecto que tiene lo que decís, del efecto de tus palabras, y corregí las cosas. Preparalas. Esto es lo que aprendemos de Yehuda, de speech, de todas las frases, palabras, cantidad enorme de cosas que dice Yehuda. Porque nos muestra, porque es tan largo, nos muestra la importancia del cambio de Yehuda. Cómo realmente cambió, cómo realmente se arrepintió, cómo realmente estaba tratando de reparar aquello que hizo mal. Y esto es Aidah, esto es agradecimiento, y esto es reconocimiento. Este es Yehuda. Y esta es la parsha de esta semana, Parshas Vayigash.